la línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
A continuación, la Radio Ciudadana, con Roberto Díaz Guerrero. Y al terminar, El Ojo de la Mosca, con Laura Duarte. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana. Lunes fresco después de una noche intensa de lluvia en la capital del estado de Morelos. Gracias, saludos desde Cuernavaca a toda la audiencia que nos sintoniza a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio. Soy Roberto Díaz Guerrero. Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de las frecuencias del 102.9 FM Universal desde Cuernavaca, Yautepec, 90.9 en la zona oriente. Y también, últimos días de que nos referimos a la frecuencia de Jojutla como Jojutla 100.5 FM. Últimos días, ¿eh? Qué bien se oye eso. Qué bien se oye eso. Porque a partir de muy corto tiempo, les tendremos noticias con Jojutla 100.5 FM, la señal, su programación, en fin, el nombre, todo. Estamos trabajando para ello y estamos a unos cuantos días de poderles dar ya información sobre esta frecuencia radiofónica Jojutla 100.5, que forma parte, claro, de las frecuencias radiofónicas que integran la oferta radiofónica de RTV Morelos Radio. Gracias por acompañarnos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube, a través de @universal102.9. Muchas gracias por su compañía, gracias por pertenecer a esta comunidad creciente en las redes sociales. Qué gusto estar en contacto con todas y todos ustedes. Gracias a quienes nos ven en directo y a quienes lo hacen también de manera diferida a lo largo del día. Se conectan, ven los programas, las entrevistas. Gracias a quienes, además de hacerlo, pues le dan seguir a nuestra comunidad, con ellos se unen, o le dan un like, o nos dejan un comentario. Nos ayuda mucho a quienes aquí trabajamos, porque nos permite identificar, pues de manera más directa todavía con ustedes, qué les están pareciendo nuestros contenidos, qué programa les gusta, qué no les gusta. Pues todo queda expresado ahí y lo tomamos muy en cuenta, trabajamos mucho con eso. Bien, pues gracias por estar aquí esta mañana. Dos temas para el análisis el día después, ¿no? El día después, la jornada electoral del día de ayer, una jornada histórica por una razón, histórica porque es la primera vez que el electorado tiene la oportunidad, la posibilidad de acudir a las urnas a emitir su voto, su opinión respecto a quienes deben de integrar el Poder Judicial de la Federación. Proceso pues es inédito, nunca antes se había llevado a cabo. Hemos aquí en los días anteriores hecho un recorrido junto con las autoridades del Instituto Nacional Electoral, pues para reconocer que producto de esta reforma constitucional y también electoral que se hizo el año pasado, se ordena por parte de los legisladores, al haber la modificación propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en el sexenio anterior, que esta jornada se llevará a cabo para ir trabajando en la renovación de la estructura del Poder Judicial que es probablemente una de las estructuras que menos conocemos en México y que más lejana se nos hace. ¿Por qué razón? Bueno, porque históricamente este poder se integraba a partir pues, de una serie de acuerdos políticos, una serie de acuerdos que se tenían con el presidente de la República, con los senadores. Ellos se ponían de acuerdo, unos proponían, otros autorizaban, unos terminaban de bajar las propuestas, de que tal persona con tales credenciales, etcétera, formara parte del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para convertirse en ministro de la Corte y así sucesivamente en una estructura muy grande, muy compleja. Es una estructura, la del Poder Judicial, muy compleja, que nos es, son tan técnicos a veces los nombres y la forma en la que están organizados que nos es muy complejo entenderlo a usted y a mí, que no estamos familiarizados con el tema, ¿no? Porque mire, si uno revisa, por ejemplo, la estructura del gobierno federal, sabe uno que hay un presidente de la República o una presidenta y para abajo vienen los secretarios de Estado, que son los titulares de las secretarías, y luego vienen las delegaciones federales y luego vienen debajo de cada titularidad pues las direcciones, las coordinaciones generales, las direcciones generales, las jefaturas y así, toda la estructura del gobierno. Y cuando revisa uno la estructura del poder legislativo, pues hay el Congreso de la Unión, la forman dos cámaras, la de diputados federales y la de senadores, y debajo de ellos, pues todos los órganos legislativos, ¿no? Las comisiones, las secretarías, las vocalías, etcétera, los asesores y tan. Pero en el caso del Poder Judicial, a lo mejor alcanzamos a entender cómo es la estructura con los ministros, pero de ahí para abajo, que si el Consejo de la Judicatura, de que magistrados de circuito, los magistrados colegiados, vamos, pues una estructura que es francamente difícil de comprender y de entender. La pura estructura, cómo están organizados. Entonces, esa estructura en lo que se va, pues nos vamos familiarizando, en lo que se va difundiendo, cómo es que está organizada, quiénes la integran, qué es lo que hacen, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus funciones, pues va a llevar tiempo en que usted y yo le vayamos entendiendo, ¿no? Va a llevar tiempo, no sé cuánto, pero va a llevar mucho tiempo que le entendamos. Y luego, y ese va a ser un reto además del Poder Judicial, conectarse con la gente a otro nivel y explicarnos para empezar qué hacen, cómo funcionan. Mire, nada más es entender, ¿no?, que están divididos por circuitos judiciales, ¿no?, por distritos y luego por circuitos, y que si tal y tal y tal estado pertenecen al circuito 1 y tal y tal y tal al circuito 2, ya de entrada cuando uno empieza por ahí con circuitos ya es más complejo, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto empieza, es una historia que aquí comienza, está establecido en la Constitución. Esto no es la primera elección que se da, no será la última, es la primera de varias que se van a tener que ir dando hasta que se renueve por completo el Poder Judicial. Ahorita se ha comenzado por la Suprema Corte de Justicia y otros cargos hacia abajo, y así poco a poco la intención es que en un plazo pues quizá de 10 o 12 años termine de renovarse por completo el Poder Judicial, con el objetivo de que la población, de que los electores tengamos esa posibilidad de ir, como sucedió el día de ayer, a votar. Dicho lo anterior, la expresión de ayer está claro, es una expresión todavía que tiene esta connotación, ¿no?, esta característica, poco conocimiento. Aquí lo estuvimos comentando con los representantes del INE, había pues desconocimiento porque del electorado respecto a quienes participaban, porque finalmente pues fue una elección que hasta en eso fue distinta, ¿saben? No hubo posibilidades de que, como sucede con los partidos políticos que lanzan campañas con siglas de partidos, que es a lo que estamos acostumbrados, aquí fue diferente, una gran limitación para los candidatos respecto a cómo podían hacer publicidad, lo hicieron esencialmente por redes sociales, con limitación de no poder usar dinero para poderse publicitar, entonces el impacto fue siendo cada vez menor. Esto nos lleva a pensar seriamente qué es lo que viene después de que venga el cómputo, porque desde ayer, y ya se había comentado esto, pues todavía ya fue la elección y no conocemos los resultados, porque estos se habrán de contar en los próximos días. En las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral se irán contando los votos para saber quiénes van a integrar, quiénes obtuvieron la mayoría de votos para ser ministros, para ser magistrados electorales, magistrados de disciplina judicial, etcétera, ¿no? Hasta los magistrados de circuito y jueces penales, o jueces de distrito, perdón. Entonces, esto se va a saber más adelante. Hay ya números ponderados del Instituto Nacional Electoral que habla de un alto abstencionismo, casi el 87% de abstencionismo, lo cual diría que pues fue alrededor del 13%, ¿no?, de la población que podía votar, fue los que salieron a votar el día de ayer. Datos preliminares todavía del Instituto Nacional Electoral se sabrán ya concretos cuando se terminen de contar todos los votos y se termine de tener la lectura completa de cómo y qué pasó el día de ayer junto con los resultados. Así pues, y dicho lo anterior, ¿qué viene? Pues la revisión, ¿no? Me parece que viene la revisión necesaria del proceso, de la organización, de la estructura, de esta manera en la que las boletas son presentadas, porque me dirán ustedes que es muy pronto, pero ya hay que ir pensando en la elección del 27. ¿Cuál es la elección del 27? Ah, bueno, la elección del 27 es una bien interesante, fíjense. Aquí en Morelos, por ejemplo, en el año 2027, por estas fechas más o menos, o sea, en 2 años, aquí vamos a estar eligiendo presidentes municipales, los 36. Vamos a estar eligiendo nuevos diputados locales. Vamos a estar eligiendo nuevos diputados federales. Y vamos a estar eligiendo también a nuevos funcionarios del Poder Judicial Federal, jueces, magistrados, etcétera. Y vamos a elegir en el 2027 a jueces y magistrados locales para renovar el Poder Judicial Estatal. O sea, la del 2027 va a ser una elección bien complicada, bien compleja, ¿sí? Porque, pues esto, habrá un montón de gente en campaña y habrá, por un lado, la elección federal de jueces, por otro lado, la elección local de jueces y magistrados, por otro lado, la de presidentes municipales y diputados locales. Va a ser una elección muy compleja la del 2027, se llama elección intermedia, está intermedia entre la próxima elección federal presidencial. Entonces, pues va a ser un periodo de descanso, digamos, entre comillas, porque creo que hoy más que nunca el Instituto Nacional Electoral en este tiempo y los legisladores y toda la sociedad tendremos que discutir ampliamente cómo le vamos a hacer, cómo vamos a hacer para que la información llegue a tiempo, estemos enterados, conozcamos los candidatos, por quién vamos a votar, para qué vamos a votar. Es bien importante, bien, bien importante que estemos conectados con esa información, que sepamos qué estamos haciendo y no ir a ciegas, ¿no?, a los procesos electorales. Pero bueno, esto ya se irá discutiendo más adelante. Vamos a la primera pausa de esta mañana. Hecha pues esta acotación, este breve análisis y recorrido sobre lo que ha sido este proceso electoral del día de ayer, que no ha terminado, termina cuando los resultados estén listos, cuando los conteos se hayan llevado a cabo, cuando los procesos de inconformidad, las impugnaciones, si es que las hayan sucedido, y hasta que a los ganadores y ganadoras les hayan entregado su constancia y puedan ya pasar a ocupar sus cargos, sus nuevos cargos en el Poder Judicial Federal. En ese momento habrá una declaratoria de cierre de proceso electoral. Y con esto, pues a lo que sigue, ¿no? Hubo elecciones extraordinarias también en Veracruz y en Durango. Ahí hubo elecciones extraordinarias de autoridades locales también. En general, transcurren las elecciones con calma, ¿no? En paz, en general. Para irnos a la pausa, comentar ayer también está pues el temporal lluvioso más o menos establecido. Este fin de semana, ayer particularmente por la noche, lluvia importante en el norte del estado de Morelos, lluvia importante, torrencial pues en la capital y en la zona metropolitana, en Cuernavaca y zona metropolitana, con algunos daños. Se reportan esta mañana, Protección Civil reporta afectaciones, no graves, pero sí afectaciones en 6 municipios del estado, producto de pues esencialmente encharcamientos y algunas condiciones muy complicadas que se registraron ayer por la tarde-noche. Y bueno, pues habrá seguramente más adelante un reporte más extenso de lo que pues es ya prácticamente el temporal lluvioso establecido, ¿no? Justo de este tema, fíjense que esta mañana en la Radio Ciudadana vamos a conversar con la maestra Olivia Rodríguez López. Ella es subcoordinadora de eventos extremos y cambio climático del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Qué puntual, ¿no? Qué puntual esta conversación, justamente para hablar con una especialista sobre esto que, pues, mire, hace 15, 20 años lo veíamos a futuro. Nos decían los especialistas, va a venir un cambio, va a cambiar el clima, cada vez van a ser más extremos. Ya lo estamos viviendo. Ya estamos en ello. Hablaremos, pues, con una especialista, maestra Olivia Rodríguez López, aquí en la Radio Ciudadana. No se vayan, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Descubre la historia viva de nuestra ciudad en Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Yo soy César Echeverría.
Y yo soy Fernando Lezama. Cada semana te llevamos en un recorrido por la memoria, la cultura y las identidades que dan vida a Cuernavaca.
Entre crónicas, relatos y voces de nuestra gente, construimos un puente entre el pasado y el presente.
Te invitamos a reconectar con las raíces y redescubrir los secretos que habitan en cada rincón de nuestra ciudad.
Sintoniza Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca todos los miércoles a las 18 horas por Universal 102.9 FM.
¡Te esperamos!
Cada día en Morelos ocurren al menos 24 accidentes de tránsito. Eso significa que mientras tú escuchas este mensaje, ya hubo un choque. Y tal vez alguien resultó herido o perdió la vida.
En 2023, Jiutepec registró más del 50% de los accidentes del estado. Cuernavaca no se queda atrás. Las causas: exceso de velocidad, uso del celular al conducir, manejar cansado o con unas copas de más.
Mi hermano solo iba a comprar una pizza. Nunca volvió. Un conductor distraído invadió el carril.
Un accidente cambia vidas, detiene sueños y deja familias incompletas.
Que tu historia no sea parte de las estadísticas. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Fíjense que hace unos, ¿qué tendrá ya la publicación de este libro que generó mucha polémica? Quizá una década ya de la publicación del libro La Verdad Incómoda. Una investigación que hizo el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y que esencialmente fue la recopilación de una serie de datos. Eso fue lo que hizo Al Gore. No hizo tampoco como ningún descubrimiento, salvo que agrupó los datos que decenas de investigadores sobre lluvia, sobre calor, sobre comportamiento climático habían hecho en el mundo los últimos 15 años o 15, 20 años. Los agrupó. Y entonces, esencialmente, lo que este libro, esta obra, puso en la mesa, pues fue una llamada de alerta para que en el mundo todas las naciones, principalmente los países desarrollados, comenzaran a acelerar el paso a tomar decisiones respecto a los efectos del cambio climático. La gran aportación de ese libro y de esa obra fue: en los próximos 15 o 20 años, el planeta tendrá un incremento de temperatura de unos 2 grados centígrados, que puede parecer nada, pero será un cambio radical de cómo conocemos la vida hoy en el planeta y cómo va a suceder. Y bueno, pues hubo de todo, ¿no? Hubo quienes dijeron, no seas chismoso, Al Gore, no seas exagerado, el planeta siempre ha cambiado y va a seguir cambiando. Y es que dijeron, ¿sabes qué, señor Al Gore? Te quedaste corto, la cosa se va a poner más difícil. 15 años o 10 años después, lo que haya tenido, creo que tiene 10 años. 10 años después estamos acá. ¿Y qué está pasando con el clima? ¿Qué está pasando con las lluvias, con el calor, con la sequía? ¿Qué tiene que ver el tiempo y el clima con nuestra vida diaria? ¿Realmente nos está afectando? Bien, pues hablemos con un especialista en el tema. Y le agradezco a la maestra Olivia Rodríguez López, subcoordinadora de eventos extremos y cambio climático del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, nos acompaña esta mañana. Maestra, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarla.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Muy agradecida por la invitación. Y pues aquí, a la orden.
Usted es licenciada en Ciencias Atmosféricas, otorgado por la Universidad Veracruzana. Tiene la maestría en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es especialista, pues, en temas de alerta temprana de tipo hidrometeorológico, fenómenos meteorológicos y climáticos extremos como sequías e inundaciones. Pues qué de moda está su tema, oiga. Esto a lo mejor hace 15, 20 años era, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se dedica usted? Pero hoy es usted, me imagino, muy requerida en muchos lugares, ¿no? Para hablar de qué nos está pasando, maestra.
Sí, justamente ya estamos viviendo esta parte, ¿no? Uh-huh. Nos están afectando ya estos eventos extremos que veíamos a lo lejos todavía, pero ahorita ya es el común de qué está sucediendo, ¿no?
¿Estamos en el inicio, estamos en medio, o estamos en la parte más crítica de esto? ¿Qué opina?
Pues es una pregunta bastante compleja de poder dar una definición en qué parte estamos. Porque definitivamente lo que estamos viviendo ahorita no es que lo hayamos ocasionado un par de años o unos 5 años atrás, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo ahorita lo empezamos a ocasionar hace 50 años, ¿no? O sea, uh-huh. Estamos ante una situación verdaderamente crítica porque en el momento en el que estamos, en la situación en la que ya estamos viviendo los eventos, uh-huh. tanto la sequía como las lluvias torrenciales de manera repentina, de repente, aún así, todavía no nos cae el 20 de que ya estamos viviendo este tipo de cambios, ¿no? Uh-huh. Y que no son de manera natural. O sea, hemos sido parte de este proceso de aceleramiento para que esto esté sucediendo.
Seguimos diciendo o refiriéndonos a cómo estuvo el año pasado, ¿no? Ah, el año pasado hubo menos lluvias o más lluvias, ya no llueve igual, y es a lo más a lo que llegamos a analizar, ¿no? Ya no llueve como antes, ya ha ido cambiando un poco, decimos, el tema de las lluvias, etcétera, pero el escenario parece ser otro, ¿no? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dice la ciencia al respecto, maestra?
Sí, definitivamente yo creo que los datos, al final de cuentas, nos están permitiendo ver que estos eventos que estamos viviendo, los estamos ocasionando en las últimas décadas. Bien. Para poder definir este tipo de cambios, tenemos que irnos a ver las condiciones de largo plazo. O sea, no podemos hablar de un cambio climático o de fenómenos climáticos con datos de meses, ¿no? Tienen que ser periodos largos de tiempo. Valga la pena ahorita, es bien importante que como la sociedad en general tengamos bien en cuenta la diferencia cuando hablamos de tiempo y clima, y justamente por eso el título que le hayan puesto al tema de la entrevista, porque los medios de comunicación a veces nos confunden, esa es la realidad, porque siempre nos referimos cuando estamos hablando de condiciones meteorológicas, se refieren a El clima de hoy para Cuernavaca es, o va a ser, ¿no?
¿Está mal?
Está mal empleado el término.
A ver.
Entonces, yo creo que es un buen punto para partir.
No, pues es importantísimo, por favor, es importantísimo, porque ese error aquí lo cometo muy seguido yo.
Sí, que hablemos que empecemos a concientizar a la gente en ese sentido, partiendo desde ese punto, que cuando estamos hablando de las condiciones en el momento o las que vamos a esperar en los próximos días, estamos hablando de tiempo meteorológico. Es bien importante, tiempo meteorológico, y cuando nos referimos a clima, tenemos que referirnos a mínimo 30 años de datos.
si hay una diferencia.
Una pequeña diferencia.
Una pequeña diferencia, sí.
Pero es bien importante. No estamos acostumbrados, como ciudadanos comunes, no estamos acostumbrados a escuchar el término, para empezar.
El 90% de los medios de comunicación, hasta las secciones, es quién va a dar la sección del clima.
Así es.
Y no estamos, sí, reportando el clima, estamos reportando el tiempo.
El tiempo, así es. En algunas ocasiones, por ejemplo, el IMTA daba cursos a medios de comunicación, ¿no? Porque queríamos de alguna manera incidir en esta parte de que usemos el lenguaje correcto, ¿no? Para informar a la gente, al final de cuentas, y empezar a crear este hábito en los ciudadanos que no lo tenemos, a menos que nos afecte. Entonces sí volteamos a ver, como, a ver, si voy a tener una fiesta el fin de semana, ¿va a llover o no va a llover, no? Entonces, pero no, como en otros países desarrollados, la verdad es que viven el día al día con el teléfono en la mano para estar viendo el pronóstico
del tiempo,
porque quieren saber cómo va a estar en la tarde, ¿no? Por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, sí,
porque
claro.
Al final de cuentas, todo el tiempo meteorológico nos impacta en nuestro día a día.
Sí, hay zonas en el país. Acabo de estar la semana pasada en Monterrey, justamente estuvimos en una reunión de trabajo. Y sí, o sea, los medios de comunicación allá, el estado del tiempo se reporta pues prácticamente cada hora. Cada hora están constantemente, porque allá les cae una tormenta, y como sucedió justamente el viernes en Monterrey, la zona metropolitana, y fue caótica para la ciudad. Hubo que parar el metro, hubo que parar una serie de cosas por la tormenta que se pronosticó iba a suceder, y sucedió, ¿no? Finalmente. Entonces, sí tiene sentido en algunas zonas. En otras nos parece todavía como muy lejano, ¿no? Como que pues ya están las lluvias, va a llover, pero ya no es igual.
No. Ya no es igual, definitivamente, ¿no?
Eso es un hecho, ¿verdad?
Definitivamente ya no es igual, porque antes estaba bien determinada el inicio de temporada de lluvias, pues, ¿no? Siempre lo coincidía, los antepasados, que no había como instrumentos, no había gente que se haya dedicado a la parte atmosférica de hacer un estudio. Pues la verdad, la gente, nuestros antepasados, pues ellos con mirar el cielo, ver algunas condiciones, ellos ya sabían qué iba a pasar, ¿no?
Sí.
Y tenían bien identificado que el inicio de lluvias en algunas regiones estaba bien marcado el 15 de mayo.
Correcto. ¿No?
Entonces de ahí ya empezaban a calendarizar sus cultivos, ¿no? Y ahorita, la verdad que eso es totalmente incierto. O sea, ya no sabemos, ¿no? O sea, ¿cuándo va a empezar la temporada de lluvias? Que hay una lluvecita y nos preguntan, ¿ya empezó la temporada de lluvias?
Sí.
No, pues... Entonces,
todavía no. ¿Y ya estamos en temporada de lluvias?
Ya estamos oficialmente en temporada de lluvias, ¿no?
15 de mayo.
Está bien marcado, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahorita coincide con que ya, a partir del 15 de mayo, también inició la temporada de ciclones tropicales.
Correcto.
¿No? Y el 1 de junio también inició, el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico.
Bien.
Y estas dos temporadas, bueno, de las dos cuencas, terminan el 30 de noviembre, ¿no? De ciclones tropicales y, ¿no?, de huracanes.
Ciclones tropicales y huracanes.
Y huracanes.
¿Hay diferencia?
Sí.
Sí hay diferencia.
Sí, sí, sí.
Pues aprendamos hoy, aprovechemos que está... la maestra con nosotros, la maestra Olivia Rodríguez López, para aprender. Me quedo por lo pronto esta corrección que tengo que comenzar a aplicar yo por lo pronto, ¿no? Porque pues estaba acudiendo a la fuente ahorita para la fuente de información sobre el pronóstico del tiempo, y efectivamente la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, reporta pronóstico meteorológico. Ese es el correcto también.
Sí, es correcto.
¿No?
Sí.
El pronóstico meteorológico. Y no el pronóstico del clima, que es como nosotros terminamos diciéndole incorrectamente a los medios de comunicación. Pues cosa aprendida hoy, maestra Olivia Rodríguez. Muchas gracias por precisarlo, porque, bueno, pues comencemos por ahí, ¿no? Entender las diferencias.
Sí, sí. Porque, bueno, en otros países tienen, palabras para cada una de las cosas, ¿no?
Así es.
En inglés se refieren a tiempo meteorológico con weather.
Weather, sí.
Y cuando se refieren al tiempo, pues es time, pero es tiempo cronológico, ¿no?
Sí, la hora.
Entonces,
del día.
Como que, y aquí no, o sea, la verdad es que si le decimos a la gente las condiciones del tiempo, pues no les hace lo mismo que si les dices...
Como el clima,
¿no? Porque estamos bien, Sí. Ya bien mentalizados con esa forma de que, pues así lo hemos escuchado siempre, ¿no?
Sí, claro, pero el pronóstico meteorológico podría ser una expresión que hable justamente correctamente, ¿no?
Y como, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional es nuestra fuente oficial en cuanto a meteorología se refiere, bueno, ellos usan, digamos, la terminología correcta, ¿no?
Correcto.
Y se refieren a pronóstico meteorológico.
Muy bien. Vamos a la primera pausa de esta mañana. Estamos en la Radio Ciudadana. Vean, ya aprendimos algo, ¿eh? No sé ustedes, yo ya aprendí algo esta mañana, muy importante, porque sí, cuando nos referimos al clima, pues hablamos a la revisión de años, ¿no?
Sí, 30 años.
30 años.
30 años, mínimo.
Mínimo 30 años.
Para hablar de clima.
Eso es hablar de cómo ha estado el clima en Morelos.
Exactamente.
Hace 30 años, de eso estamos hablando. ¿Cómo estará el tiempo meteorológico el día de hoy? Pues va a llover, ¿verdad?
Nublado y va a llover.
Nublado y va a llover. Nublado y va a seguir lloviendo. Bien, vamos a pausa con esta información. Volvemos con más. Estamos en la Radio Ciudadana. Los teléfonos están a su disposición, ya lo saben, 777-243-6201 y 6202. El WhatsApp, 777-350-8921. Y también los chats en redes sociales, Facebook y YouTube, abiertos y a su disposición. ¿Quieren participar? ¿Tienen comentario? ¿Alguna duda? Háganoslo saber, por favor. Volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
RTV Morelos presenta Valor a los valores, una reflexión sobre los principios para construir una mejor sociedad.
La justicia es el cimiento de una sociedad equilibrada. Cuando actuamos con equidad y respetamos las leyes, todos contribuimos a un entorno más justo y seguro.
No me parece justo que algunos reciban privilegios mientras otros seguimos esperando. Las reglas deberían de ser las mismas para todos.
Tienes razón, Ana. Por eso es importante que en nuestra comunidad apliquemos las leyes y normas de manera equitativa. Nadie debe estar por encima de la justicia.
Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que todos sean tratados de la misma manera? A veces parece que algunos tienen más ventajas que otros.
La clave está en la equidad. No se trata solo de seguir la ley, sino de garantizar que todos tengan las mismas oportunidades, sin importar sus orígenes o condición. Para que haya justicia verdadera, las reglas deben ser justas y aplicarse con respeto a todos.
La justicia no es solo cumplir la ley, es garantizar que todos, sin importar quiénes sean, tengan las mismas oportunidades y sean tratados con respeto y equidad. Porque cuando las reglas son justas y se aplican con transparencia, todos ganamos.
Justicia, equidad para todos, respeto por las leyes. Trabajemos juntos por una sociedad más justa, en la que cada acción cuente por el bien común.
Valor a los valores, una producción de RTV Morelos y la Escuela de Teatro del SEMA. Voces, Dira Ortega, Daniela Coapango, Fabián Macareno y Rafael Adonay Hernández. Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 6 minutos. Estamos en la Radio Ciudadana. Gracias por sintonizarnos. Estamos muy contentos, antes de continuar con esta interesante conversación, con la maestra Olivia Rodríguez López, subcoordinadora de eventos extremos y cambio climático del IMTA. ¿Qué tiene que ver el tiempo y el clima? Ahora ya entendimos el término, los términos y los conceptos con nuestra vida diaria. Ahora vamos al tema. Yo quiero, antes de continuar con ello, pues hacer énfasis en que el día de hoy y esta semana en RTV Morelos Radio, pues estamos muy contentos porque es una semana de estrenos. Estamos estrenando, esta semana se van a estrenar nuevos programas, se van a estrenar nuevos contenidos. Estamos también con nuevas campañas. El día de hoy RTV Morelos Radio inicia con una campaña permanente de cultura vial. Hemos aquí, producto de un trabajo, de una serie de entrevistas, de conversaciones, iniciamos revisando el fenómeno del uso de la motocicleta y terminamos, bueno, no terminamos, avanzamos, porque no hemos terminado, avanzamos hasta el entendimiento de que esencialmente lo que se necesita es cultura vial. Y no puede haber y no va a haber cultura y educación vial si no hablamos de cultura y educación vial y de cuáles son sus elementos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué significa? No va a suceder si no avanzamos hacia allá. Entonces, pues, una iniciativa de RTV Morelos en general, de RTV Morelos Radio, una iniciativa que se platicó, se analizó en nuestra coordinación general que encabeza Alejandra Flores, pues decidimos dar el paso de proponer una campaña. Es una campaña propositiva, sí, educativa, sí, fuerte, sí, en algunos momentos ya lo van a ir escuchando, pero necesitamos acudirnos, necesitamos concientizarnos, necesitamos ubicar y entender qué está pasando en las calles, ¿no? ¿Cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones como peatón, como conductor de motocicleta, como conductor de una bicicleta, como conductor de automóvil, como conductor de transporte, como pasajero? O sea, tenemos un montón de variantes y cada una tiene sus responsabilidades y sus obligaciones y sus derechos. Eso es ir construyendo cultura y educación. Y hoy iniciamos esta campaña. Ha iniciado ya el primer mensaje, lo acaban ustedes de escuchar en el corte, y vamos a estar dando lata, insistiendo. Necesitamos concientizarnos de ello. No podemos seguir en las calles aventándonos la moto, el coche, sin respetar las normas mínimas de conducción, el uso del casco, el uso del cinturón de seguridad, respetar el paso para peatones, el lugar para personas con discapacidad en el estacionamiento, tantas cosas que hoy forman parte de un desorden tremendo que tenemos y solamente damos cuenta de los accidentes, ¿no? Ya hubo un accidente, ya hubo otro accidente y nada más, ¿no? No podemos seguir haciendo estadísticas de accidentes. Tenemos que dar pasos de conciencia y de modificación de nuestra vida, nuestra estructura de comportamiento y de vida diaria. Y de eso va también el tema que esta mañana estamos abordando al tratar de entender qué tiene que ver el tiempo y el clima con nuestra vida diaria. ¿Tiene algo que ver, maestra Olivia Rodríguez López? Le pregunto. ¿De verdad tiene algo que ver?
Seguramente que sí, Roberto. Seguramente, ¿no? Que sí.
Pues, a ver, estamos instalados en la idea o en esta expresión de que pues las lluvias ya no son como antes, ahora hace más calor que antes y hasta ahí, ¿no? Pero repasemos qué ha pasado, qué nos ha llevado a estar en esta condición. Si hemos sido nosotros o es la condición natural del planeta que también se va transformando y va cambiando y va ajustando el clima?
Pues definitivamente es una combinación, ¿no? Uh-huh. Es una combinación porque no podemos echarle la culpa solamente, digamos, al proceso natural, ¿no? Uh-huh. Este va acompañado de obviamente de todas nuestras actividades, ¿no? Como ser humanos en este planeta, que las cuales pues estamos pues cada vez haciendo uso más de todos los recursos que tenemos, ¿no? Cada vez estamos agotando los bosques, estamos acabando el agua, todo se está agotando, ¿no? Porque la población está creciendo digamos de una manera pues no natural, o sea, exponencial la Ajá. población. Entonces, obviamente eso requiere mayor pues obviamente consumo de todos estos recursos. Entonces, si combinamos estas dos situaciones, pues obviamente está el producto en el que estamos viviendo, ¿no?
Y me dijo al principio de la conversación, estamos probablemente en la etapa inicial de este proceso de cambio, de transformación, pero si es, digamos, el principio de esto que ya nos significa problemas diarios, la lluvia de ayer, por ejemplo, en la noche que ya dejó pues inundaciones, ya se cayó por ahí alguna barda, ya se desbordó alguna vialidad o alguna barranca y comienza esto a dejar afectaciones. En el Estado de México ese fin de semana fue difícil, les llovió muy fuerte en algunas zonas, se perdieron coches, se perdieron en seres, en casas, en comercios, etcétera. Y eso es lo que se registra, ¿no? Como que porque hay un video, porque salen las noticias, pero hay cosas que no tienen registro, pero están teniendo también afectaciones importantes. ¿Qué ocasiona estas lluvias torrenciales que tenemos ahora? ¿Por qué se dan de esta manera?
Mira, justamente la lluvia de ayer fue una lluvia que le llamamos extraordinaria. Extraordinaria porque son fenómenos que se desarrollan en un periodo de tiempo muy corto. Uh-huh. O sea, ayer llovieron 44 milímetros en Jutepec. Está Bien. Registrado el dato, digamos, el Servicio Meteorológico Nacional, que es la fuente oficial, vuelvo a repetir, de toda la información meteorológica, tiene el registro de que llovieron 44 milímetros. Y puedes creer que esa cantidad de lluvia, que es muchísima, cayó en una hora.
Ah, caray.
En una hora se registró esa lluvia.
¿Y solo en Jutepec?
En Jutepec, es el registro que tenemos de Jutepec. Uh-huh. Ahorita por la mañana estuve buscando, digamos, oficialmente los datos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Para poderlos dar, digamos, aquí ante la audiencia. Estaba buscando el dato de Cuernavaca. Digo, lamentablemente no lo encontré. Y uh-huh. bueno, las publicaciones tienen cierto tiempo para salir, ¿no? Entonces, en el servicio todavía no estaba el dato, solamente estaba la del IMTA. De hecho, la estación está en el IMTA. Entonces, tenemos acceso
lo a la tienen información, ahí, claro.
¿No? Entonces, uh-huh. por eso es que sí, para mí era importante traer ese dato, ¿no? Uh-huh. Para que, o sea, nos imaginemos, si relacionamos todas las imágenes que estamos viendo en las redes sociales de que se inundó la avenida Cuauhnagua, Progreso, no sé qué tanto hubo, o sea, así estamos llenos de noticias de ese tipo. Entonces, ahora bien, pensemos en que en una hora cayó una lluvia que posiblemente era para todo un día, ¿no? Entonces, así lo vamos pensando de esa manera distribuida, si lo quieres ver.
O sea, 44 milímetros de lluvia acumulada, que son, ¿qué? ¿4 centímetros?
4 centímetros.
Pues uno pone una regla, sí, 4 centímetros es...
¿No?
Pues es poquito, ¿no? Poquito. Pero pensemos en la distribución geográfica, o sea, todo el municipio de Jutepec, y durante una hora les cayó esa cantidad de agua.
Así es.
Que necesita ser desalojada, que tiene un peso, que tiene una serie de características y de condiciones... Que ahí es cuando comienza el problema.
Exactamente.
¿No? O sea, es mucha agua.
Y que la ciudadanía somos parte de ese problema, porque obviamente, ahorita en las mañanas, cuando salí de casa, pues ves todas las calles llenas de, pues,
de basura.
De basura, básicamente, ¿no? Uh-huh. Pedazos de árboles, pedazos de cosas que no te imaginas, dices, pero ¿de dónde salió esto, no?
Uh-huh.
Porque se desbordaron los arroyos que pues atraviesan todas las ciudades, ¿no?
Así
en todos lados. Entonces, en algún lado tiene que salir todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es aquí donde nosotros podemos ir poniendo de nuestra parte la ciudadanía en general. O sea, tenemos que depositar la basura en su lugar, tenemos que, si se nos, ya vamos a desechar un algo de la casa, pues no sacarlo ahí al...
A la calle,
a
dejarlo.
A la calle o a la barranca. Y,
ya no sirve el sillón, no. Vamos para afuera, ¿no?
Porque eso de verdad ocasiona muchos problemas, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que pensar que las ciudades fueron construidas hace muchos años. Entonces, pues todo tiene, se va desgastando, todo tiene un periodo de vida. Entonces, mucha del, digamos, de la tubería por donde tiene que fluir el agua, los canales y ese tipo de cosas, pues ya están, en, digamos, en la parte final de su vida o ya terminó su periodo de vida. Entonces, pues ayudemos un poquito a las, a nuestras autoridades, ¿no? Uh-huh. Contribuyendo con nuestro granito de arena en que pues pongamos donde tengamos que ponerlas, lo que vaya saliendo de la casa.
Voy al dato de ayer, que está fresquecito porque...
Justamente.
A ver, ayer caen 44 milímetros de agua en Jutepec. El segundo dato es en una hora. ¿Esto es mucho o poco?
Es muchísimo.
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 Mucha agua en poquito tiempo. Mucho. En una zona específica. Así es. Digamos que si esos 44 milímetros de agua hubieran llovido durante todo el día, ¿no? En la mañana se quita un ratito, se pone, se quita, se vuelve a poner, sale tantito el sol, vuelve a llover un rato, ¿no pasa mayor cosa?
No, no pasa mayor cosa porque te voy a explicar. Ahorita estamos empezando la temporada de lluvias. Y entonces tenemos un suelo que está relativamente seco, porque veníamos de temperaturas muy elevadas, ¿no? Bien. Entonces el seco está necesitado de agua, toda la parte del suelo, ¿no? Entonces ahorita esos 44, si llovieran, como dices, durante todo un día, pues le da tiempo al suelo de absorber esa agua y no genera todo ese pues desalojo de, uh-huh, de esa cantidad en poco tiempo, ¿no? Porque la va absorbiendo. Entonces, eso es, digamos, eso podría o pudo haber ayudado, ¿no? Uh-huh. Pero también otra de las cosas que tenemos en contra es que, pues, cada vez hay mayor asfalto, ¿no? Pavimento, entonces ya no escurre el agua. ¿Para dónde tiene que escurrir? Y, o sea, y sí, viaja, ¿no?
Es que es lo que le iba a preguntar, porque que absorba de dónde, Jutepec, por ejemplo, sí, ¿en dónde, no?
Así es.
¿Dónde está todo pavimentado? O sea, pues, la mayoría pavimentado, asfaltado. Yo creo que son ya contadas las colonias